Hablemos de Chile, con la periodista Magdalena Olea. Magdalena y sus invitados darán una mirada al futuro de nuestro país para que juntos encontremos, de manera moderna, innovadora y de cara al mañana, la forma de conservar tradiciones y costumbres que han hecho de Chile un lugar digno de conocer, de norte a sur y mar a cordillera. En Agricultura, hablemos de Chile.
Bien, muy buenos días a todos los auditores aquí en Radio Agricultura, a todos quienes nos escuchan, nos sintonizan aquí en Radio Agricultura. Yo soy Magdalena Olea, periodista, y una vez más les doy la bienvenida a este querido programa de Hablemos de Chile. Este domingo ya de marzo, ¿no? Espero que hayan tenido buenas vacaciones, que hayan podido descansar, que hayan tenido también una linda semana y fin de semana a todos. Nosotros desde esta vitrina vamos a seguir en nuestro esfuerzo por promover, por reivindicar, por rescatar lo que son las tradiciones de Chile. Lo que son, bueno, todas las tradiciones que finalmente marcan el campo chileno, ¿no? Por lo mismo, en este programa vamos a partir conversando con Andrés Montero Jaramillo, que nos va a dar más detalles sobre su viaje a caballo por Chile, en el que recorrió 3.200 kilómetros a lo largo del país. Luego estaremos también con don Jorge Nostroza y vamos a conversar con Cristian Arraño y con Osvaldo Figueroa. Les recordamos a todos los auditores que nos pueden seguir por las distintas redes sociales del programa, en la página web www.agricultura.cl. Nos reviven, nos encuentran en todos los programas a través de el podcast. Vamos a saludar a los auspiciadores, que son Cals, Vitra, Dripse Tagle y el proyecto Santa Sofía. Bien, y estoy físicamente aquí en el estudio de Radio Agricultura con Andrés Montero, director de la Sociedad Nacional de Agricultura. Vamos a conversar sobre su travesía, su trayecto a caballo a lo largo de Chile. Como decía, partió en Bucalemu, llegó hasta Magallanes, lo comenzó, si no me equivoco, 23 de octubre el viaje.
24 de octubre.
24 de octubre, comenzaste ahora, en enero, el 11 de enero. Andrés, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Y cuéntanos sobre esta travesía, qué significó para ti y cómo fue la experiencia en general.
Bueno, hola Magdalena, y gracias por la invitación. La verdad que habíamos estado a distancia conversando en muchas oportunidades de distintos lugares, así que un agrado estar aquí en la radio, a la que me une tantas cosas. Así que feliz, estoy un poco en un periodo de transición, porque desde que partí hasta que llegué a Punta Arenas, digamos, fueron como 96 días. La cifra de kilómetro final fue 3.066, porque tuve que hacer ahí unos ajustes para llegar a la cifra exacta. Uh-huh. Y desde ese momento hasta la fecha he estado un poco reinsertándome, porque no es fácil, después de estar todos los días subiéndose al caballo. Hice un cálculo que me había subido al caballo como 750 veces en el viaje, y más o menos el número de horas es un número de horas más o menos equivalente, porque yo me subía al caballo como 8 veces al día, entre que paraba, había que parar a darle agua, parar a almorzar, parar a apretar la cincha, etcétera. Así que son cifras importantes. Físicamente la verdad que quedé bastante bien. Yo soy, además soy ciclista, y tanto tuve que taconear el caballo o los caballos en el viaje que quedé con buenos músculos, así que salí a andar en bicicleta y estoy mejor que antes. Y perdí algunos kilos, no mucho, lo que no me hizo mal, y aquí estamos de vuelta en la vida laboral, en el campo, en los gremios, y ya haciendo otras cosas. Sí. Y también viendo cómo se proyecta esta cabalgata, porque te quiero decir, Magdalena, que yo creí que la cabalgata había terminado, pero no ha terminado, porque ahora estoy en el libro.
Estaba escribiendo un libro.
Exactamente, estoy escribiendo un libro que de hecho esta semana le cambié de nombre, porque ahora se va a llamar de Bucalemo a Puerto Williams, una cabalgata por la patria. Así se va a llamar el libro.
Y ¿lo estás escribiendo tú, Andrés?
Yo lo estoy escribiendo, a mí me gusta escribir, he escrito desde hace mucho tiempo y ya tengo hasta una fecha de lanzamiento, que va a ser el 3 de septiembre, mes de la patria, y también va a ser junto a un homenaje al caballo. Pretendo que estén ahí no solo los amigos y los seguidores del campo, sino que también van a haber muchos caballos en el lanzamiento.
Mira. Andrés, yo te comentaba antes de partir la entrevista el cambio físico, ¿no? Que es impresionante. Tú algo comentabas de que habías bajado unos kilos. que tú estabas preparado porque eres ciclista, o sea, tú tienes buen estado físico para poder lograr este viaje, tantos días, tantas horas, como nos comentabas, en un caballo. Pero estabas con una barba quemado, ¿no? Por el factor climático. Y ahora te vemos impecable, de hecho estamos saliendo en cámara por YouTube para los que nos quieran mirar, con traje, en el fondo retomaste tus actividades. ¿Cómo fue esa transición también? Cuando tú te terminas tu viaje y tienes que volver a Santiago, tienes que volver a retomar tus actividades, tu vida normal, tu familia. Sí. Me imagino que también ahí tiene un efecto psicológico, ¿no?
Por supuesto. Mira, efectivamente, mirando para atrás, yo realmente digo que ¿cómo lo hice? No, ni yo me lo creo, porque hay algunas partes que no te alcancé a contar en las ediciones anteriores de tu programa. Cuando regresamos con los caballos en barco desde Puerto Natales a Puerto Montt y lo llevé al campo en Fresia, y después me transformé en transportista y me vine con el camión, con los caballos a Linares, que eran los que ocupé primero, y dejé en Fresia a los otros.
¿Cuántos caballos ocupaste?
Yo ocupé 7 caballos en total.
Fuiste intercambiando.
Claro, y finalmente en Navarino ocupé un caballo que me prestó un gaucho local, Nelson Gebel, y un caballo que se llama Navegante. Y curiosamente en Williams me recibió la Armada, así que fue muy bien simbólico que llegara en un caballo Navegante. Y el caballo anterior, que fue el Granizo, ese tuve yo que abandonarlo. Eso fue una cosa muy dura, porque yo tenía un caballo que había comprado en el Lago de Seao, pero como no se pudo continuar a caballo por la imposibilidad física de hacerlo, ahí tuve un tramo que tuve que hacerlo a pie. Y yo tuve que liberar ese caballo y mi ayudante, que también liberó 2 caballos. Y esos caballos hoy día están en el valle del río La Batalla, junto a 300 o 400 caballos baguales que viven ahí, que son caballos salvajes. Así que es un cambio en todos los aspectos. Llegué ya, cuando uno llega a la carretera y llega al tema político, a la contingencia, también. Imagínate la guerra ahora en Rusia, versus haber estado casi 100 días arriba de un caballo todos los días mirando los huemules, mirando los pájaros, mirando
conectado con la naturaleza.
Entonces es un shock impresionante.
¿Qué querías demostrar con este viaje, Andrés? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era lo que querías comunicar finalmente? Tú algo nos decías a medida que nosotros te íbamos entrevistando acá en este programa, a medida que en el transcurso de tu viaje, tú algo comentabas sobre un mensaje que querías dejar a los jóvenes, de conectarse con nuestro país, ¿no?
Sí.
De ese sentimiento tan lindo de conocer.
Mira,
Chile.
Son varias cosas. Uno, quería tratar de incentivar a que conozcamos Chile, pero más profundamente. Y también que conozcamos a aquellas zonas más extremas. Y yo te diría que las zonas extremas, más que la región de los lagos, que mucha gente va, y que yo crucé por todos esos lagos, Colico, Villarrica, Panguipulli, Ranco, es la Patagonia. Y te diría que más, incluso más que Aysén, Magallanes y Tierra del Fuego. O sea, Tierra del Fuego, yo creo que para mí fue un descubrimiento. Yo conocí hasta Punta Arenas, no había estado en Tierra del Fuego. Y es un territorio inmenso, viven solamente 7.000 personas en Chile, que es muy poco. Y hay estancias preciosas con una historia impresionante. Entonces, demostrar que Chile no es solo la sexta región,
no solo Santiago,
o incluso para el mundo agrícola, no es solo donde se producen cerezos y paltos, también es donde hay ovejas y donde hay una agricultura que empieza a aparecer, porque con el cambio climático, cuando tú ya ves en la estancia Cameron, por ejemplo, a la orilla de Bahía Inútil, que se hacen fardos y se hacen bolos de forraje con maquinaria de alta tecnología, tú dices, algo está pasando aquí. Entonces, demostrar un poco que tenemos que conocer el campo, conocer Chile. Otra cosa, que un poco yo ya soy abuelo, es también incentivar a los jóvenes a que no abandonen a sus padres en los campos, porque resulta que me tocaron muchos casos de personas que compraron un campo que lo recibieron del Estado hace 50 años, hoy día tienen 80 años, y los hijos se fueron. Se fueron a Santiago, se fueron a Concepción, y van una vez al año y están esperando, lo dije en un programa, es medio duro, entre comillas, están esperando que se muera el papá para lotearlo o para venderlo y poder hacer caja. Y ahí queda cortada una tradición, la piel que metieron los padres o los abuelos en ese territorio. Entonces es un llamado a los jóvenes a que el campo hay que estar ahí, hay que cuidarlo. Esa era otra cosa. Otro tema era que han habido varios marchas que tú sabes de las tradiciones en distintas partes, a caballo, en todo Chile, en todo Chile. Y de hecho, el día 9 a las 11 de la mañana, el 9 de marzo a las 11 de la mañana, va a haber una manifestación pacífica frente al ex Congreso Nacional, en que el mundo campesino quiere manifestar su protesta, porque todas las solicitudes que se hicieron a los constituyentes para que las tradiciones y los valores pachos quedaran plasmados en la Constitución fueron rechazados. Entonces hay una decepción muy grande. Entonces yo lo que quería era hacer, no así como se hace una marcha en un lugar, yo quería unir a Chile. Y eso es lo que hice desde Bucalemo hasta Puerto Williams.
Andrés, cuéntanos cuáles fueron los momentos más difíciles quizás de tu viaje, o qué fue lo que más te impactó, lo más complejo, digamos, en relación al medio ambiente, a la sequía, al paisaje, a la gente, no sé, o qué es lo que más a ti te costó de realizar esta travesía a caballo, digamos.
Si quieres, partamos por las cosas buenas. Lo que más me impactó, que uno no termina nunca de ver lo lindo que es Chile. O sea, Chile tiene un paisaje maravilloso, tiene lugares preciosos en todas partes, desde que uno parte en la zona central hasta el fin del continente.
¿Hay lugar que te haya encantado especialmente?
Mira, yo he pasado varias veces por ahí, pero la cuesta de Queulat es realmente extraordinaria. Me preocupa que se está ahora pavimentando y que ojalá que ese trabajo que están haciendo quede bien hecho, quede con bermas, quede con espacios para poder detenerse. Después, todo lo que es la ribera del río Báquer, realmente impresionante, porque es un río muy grande, muy bonito, con mucha historia. Y finalmente, obvio, Tierra del Fuego y su estancia, claro. De Porvenir, a Cameron, Lago Deseado, Lago Fañano. La gente piensa que Tierra del Fuego es como todo pelado, que es pampa, pero no, tiene una parte que es así y tiene otra parte que son bosques de lenga, tiene glaciares, tiene ríos, tiene lagos, eso es una cosa preciosa. Entonces esos son los que más me impactó en la naturaleza. Ahora, el cariño por el caballo, yo una vez lo decía, de 10 autos con los que me atravesaba, yo con mi o de guaso o de gaucho, no sé, 8 me tocaban la bocina y me saludaban. Mira. Sin que yo lo saludara previamente, te fijas, una cosa espontánea, o sea, el cariño que tiene la gente por el caballo. Otra cosa que también me impresionó es que en los pueblos pequeños todavía está el hombre antiguo, el hombre sin odio, el hombre cariñoso,
sencillo.
Que es sencillo, que te convida a tomar mate o que te dice pase para acá. En el sur dicen pase más para adelante, te dicen en el sur, pase más para adelante. O si no, desmonte, significa oiga, bájese y entre. Eso es muy bonito. Eso también hice amigos, que yo a mi edad hice amigos nuevos, no ando buscando amigos, pero me hice amigos nuevos de personas con las que me estoy whatsappeando, pero que viven en el lago Vargas o viven en Ñirihuao.
O sea,
eso es
gente con valores antiguos.
Precioso, precioso.
Sí.
Ahora, dentro de las cosas preocupantes, yo fui adelantándote en el los programas anteriores,
ejemplo,
y entonces y me decían personas, no seas pesimista, pero tengo que decirlo porque nos pertenece a todos, la basura. Esa es una cosa que a mí me impacta, me agrede. El segundo es la tala ilegal de bosque nativo, que son cosas culpa nuestra. Ahora, la sequía es una mezcla, porque hay un cambio climático global, esa cuestión es indiscutible. Ríos que yo conocí con mucha agua, como el Palena, o como otros hoy día con muy poca agua, para qué decir los de la zona central, el río Maule, Longaví, Perquilauquén, etcétera. Y también, lo hemos dicho hoy día, un tema que no es que yo lo haya puesto en el tapete, pero lo he dicho tantas veces en el último tiempo que ahora ya hay medios de prensa que me llaman para que le hable el tema, que es el de los loteos, ¿no es cierto? Los loteos masivos, mal hechos en distintas partes de Chile, y que eso es un problema potencial grave para adelante.
Mira, qué interesante la mirada, Andrés, de, bueno, haber pasado por recorrido por Chile, en el fondo. Tú sabes en primera persona lo que sufre y lo lindo de cada lugar, y también el sufrimiento de cada lugar, ¿no? O lo más preocupante de cada lugar. ¿Qué cuidados tuviste, tanto tú como los caballos, durante el viaje, Andrés? ¿Qué es lo que tuviste
antes de
que
partir,
cuidar, digamos?
Yo me reuní con un señor, Sergio Rodríguez Wallis, a quien le mando un saludo. Él tiene 83 años y él hizo Arica-Santiago. lo hizo cuando tenía 63 años, que es la misma edad que yo tengo ahora. Ahora, él me dio un consejo que yo lo seguí, y era que había que cambiar de caballo a mediodía. O sea, en la mañana con un caballo y en la tarde con otro. Esa es una cuestión clave. Si uno anda todo el día con el caballo, no tiene destino. De hecho, yo iba con un compañero de viaje que lamentablemente le pasó un poco eso. Y los caballos se resienten. Lo segundo, que hay que alimentarlos bien. Nosotros llevábamos, en muchos lugares nos asignaban un potrero con buen pasto, agua, pero tengo que decirlo, tuvimos un socio estratégico que le tengo que sacar el sombrero, que se llama Forrajero, que es una empresa que hace cubos de alfalfa y además alimento concentrado para caballos. Y esta gente se entusiasmó con este viaje nuestro y nos ofreció, ni siquiera tuve que pedírselo, ellos nos ofrecieron abastecernos en distintos lugares de Chile con estos sacos de cubos de alfalfa y de alimento concentrado. Bien. Entonces llevábamos arriba el camión estos sacos forrajeros y en los lugares que lo necesitábamos, o arriba de los barcos, porque nosotros tuvimos que andar con los caballos en un camión arriba de los barcos, de Yungay a Natales, por ejemplo, o de Natales a Puerto Montt, de vuelta. Entonces nosotros lo suplementamos. Lo otro, recomendaciones para los guasos. Los pellones de lana, con la lana en el lomo, eso es clave. Muy importante, con eso los caballos no les pasa nada. Y lo segundo, las cinchas, que normalmente las cinchas son de cáñamo o de cordel, son cinchas de lana. La cincha de lana, que esas las hacen en el sur, hacen en Ñirihuao, también hay en Natales, esas cinchas no dañan el caballo y eso es re importante. Y lo otro, nunca galopar. Nosotros caminábamos nomás.
¿Y tú? ¿Qué cuidados tuviste que tener tú para estar preparado y para enfrentar este viaje cada día, ¿no? Porque mira, el tema físico era bien relevante.
Algo les dije una vez, llevé una bolsa de remedio, nunca ocupé ninguno, ni siquiera para el refrío, no me tomé nada, nunca tuve un problema ni de acidez, ni de ningún dolor de estómago, nada, 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 fue milagroso. Yo creo que en el aire, la alegría de ir arriba un caballo, yo te diría que el acostarse no tarde, porque en cada parte que yo llegaba me tenían un asado. Pero y sigamos conversando, entonces dormir horas razonablemente, parar a mediodía, almorzar y descansar una horita, y cada dos horas nos bajábamos y nos estirábamos las piernas un poco. Yo diría que eso fue básicamente, pero ninguna otra cosa.
¿Y el clima te acompañó, Andrés?
Mira, de los 96 días, llovió 8 días solamente, muy poco, casi nada, y de esos 8, 4 fueron en la cordillera de Darwin. O sea, yo tuve muy poca lluvia en las demás partes, lo que te da cuenta del tema de la sequía. Entonces, frío, algo de frío en el extremo sur, pero bien abrigado, no pasa nada. Con una buena manta tú puedes andar a caballo, puedes llover, lo que pasa, no pasa nada. Así que en ese sentido no tuve problema.
Andrés Montero, ¿volverías a hacer este viaje o recomendarías a gente hacerlo?
Mira, yo lo volvería a hacer, pero no lo haría, porque es una cosa muy dura, requiere un tema físico, psicológico, necesitas tener el tiempo, los recursos, y fue tan duro. Cuando me pongo a pensar, yo no sé si podría ir de nuevo en San Fernando o en Curicó pensando que tengo que llegar a Puerto Williams. O sea, ahora, ¿le recomendaría a la gente que lo hiciera? Sí, le recomendaría. Ahora le hago un
desafío. Pero con esos cuidados también.
Sí, pero y también le hago un desafío. Se lo digo a mis hijos, a mis sobrinos. Esto un poco para provocar. A mí me gusta provocar. No sé si van a ser capaces. O sea, esta cuestión es dura. Ahora, si no lo hacen ahora, en 6 años más ya no tiene chiste, porque el Cuerpo Militar del Trabajo del Ejército, a quien le mando un saludo, ellos están haciendo en Tierra del Fuego la ruta desde el Beagle hacia el norte y desde el lago Fañano hacia el sur, y les quedan, digamos, 30, 35 kilómetros. Entonces, cuando eso ya lo junten y se una eso, ya se acabó este viaje por la cordillera de Darwin sin camino, que es el que yo hice. Entonces, pues no va a tener gracia. O sea, si alguien lo quiere hacer, lo tiene que hacer luego.
O va a ser más fácil.
O va a ser más fácil. Esa, o no va a ser el
parte,
mismo. Claro, no va a ser el mismo viaje.
No va a ser el mismo viaje. Claro, Andrés. Bueno, nos vamos despidiendo. Quiero dejarte el micrófono para que mandes un saludo, para que comentes tus impresiones finales sobre lo lindo de este viaje. Como tú decías, el mensaje final finalmente es el amor por Chile, el amor por el campo chileno, el amor por las tradiciones, ¿no? Y eso es lo que queremos.
Sí, mira, tú sabes, yo soy dirigente gremial, tanto en la SNA como en la SOFOFA, y el mensaje no es solo para los empresarios, sino que también para todos los chilenos, de que nosotros primero tenemos que pensar en Chile, después en nuestra empresa. porque si le va mal a Chile, no va a ir mal en nuestra empresa. Entonces el orden de prioridades no lo perdamos. No es cuestión de ganar plata hoy día y para mostrar un buen balance a fin de año. No, tenemos que pensar en Chile. Chile es lo más importante. Esa es la cuestión. Lo otro, que tenemos una bandera, tenemos un idioma, tenemos una serie de historias. Recordemos que el caballo chileno llegó con los conquistadores españoles. Eso no lo podemos negar. Los caballos no estaban acá. Y los conquistadores le enseñaron a los pueblos originarios y a los mestizos a ocupar el caballo. Y el caballo nos ha acompañado en la guerra, en la agricultura, en el transporte. Entonces, eso no lo podemos olvidar, no podemos borrarlo de nuestra cultura.
De nuestra historia.
De nuestra historia. Entonces, es un llamado a leer más de Chile, a cuidar nuestro país, a pesar de que ha llegado casi 2 millones de inmigrantes, nosotros no podemos transformar a Chile en una cultura venezolana o una cultura haitiana o una cultura de otros países. Nosotros somos chilenos y quienes llegan acá tienen que adoptar nuestras tradiciones, no al revés.
Aunque ahí se generan las fusiones, por ejemplo, tú mismo lo tienes que haber visto en el sur con los alemanes y en distintas partes de Chile con distintas comunidades que se han ido fusionando a lo largo de la historia.
Sí, pero con un tema importante, que cualquier alemán o descendiente alemán, que yo también lo soy, la bandera chilena es la que lo inspira. Y la tienen en sus campos.
O sea, respetando nuestras tradiciones, sí, y nuestra cultura. Muy bien, Andrés Montero Jaramillo, muchas gracias por haber conversado, por haber venido acá físicamente a Radio Agricultura a hablar de este maravilloso viaje a caballo. Tú ya lo comentabas, estás escribiendo y vas a lanzar un libro sobre esta maravillosa travesía, así que todos los auditores después invitados también a poder seguir el libro de Andrés Montero. Andrés, un abrazo muy grande.
Gracias, Magdalena, y espero tenerte en el lanzamiento del libro. Y también muy brevemente agradecerle, ayer tuve una ceremonia muy emotiva en que el ministro de Defensa, Baldo Procurica, me entregó un reconocimiento, porque ellos piensan, y yo también lo pienso, de que los guasos, los gente de campo, estamos en todas partes de Chile, estamos siendo patria, estamos siendo soberanía, y eso hay que recalcarlo. Sí. Gracias, Magdalena.
Muy bien, vamos a hacer una pausa. Con 30 sucursales de Arica Frutillar, Cals ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Cals, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Hacemos una pausa y a la vuelta estaremos con Jorge Nostroza. Ya volvemos.
Amigo agricultor, Cabasal Maquinarias es el socio perfecto para tener el mejor resultado en la preparación de su campo para frutales, viñas, forestales y olivos. Con la experiencia, equipos y personal especializado. Emparejamiento de campos, destronques, ordenamiento de rocas, subsolados, camellones, embalses, tranques para tratamiento de riles, plataformas y caminos. Cabasal Maquinarias, Fono 222-169701 y cabasal.cl. Cabasal, somos la solución a su problema.
Vitra, empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de fertilizantes granulares, mezclas, aminoácidos y fertilizantes foliares, además de una serie de tecnologías que permiten maximizar la inversión. Ponemos a su disposición la aplicación de nuestros productos vía dron. Contáctenos en página web agrovitra.com o en nuestra aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura.
En Agricultura, hablemos de Chile con Magdalena Olea.
Ya de vuelta acá en Hablemos de Chile, hablemos de rodeo. Soy Magdalena Olea, estoy con don Jorge Nostroza aquí a mi lado en Radio Agricultura. Les contamos de Vitra, una empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales que tiene presencia en todo Chile. Los pueden contactar en la página web, que es www.agrovitra.com, o en la aplicación también Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura. Estamos conectados ya con don Osvaldo Figueroa, ingeniero agrícola, presidente de la Asociación de Organizadoras de Clasificatorio Norte y activo dirigente de la Asociación de Criadores de Atacama, a quien saludamos acá en Radio Agricultura, y también, por supuesto, aquí a don Jorge. Don Jorge, buenos días.
¿Cómo está, Magdalena? Qué gusto estar este domingo un poquito más tarde, una hora más tarde vamos a estar.
Este domingo vamos a estar una hora más
tarde. Una más tarde, entregando toda esta información, y estamos felices de tener a Osvaldo Figueroa con nosotros acá, un amigo del rodeo, de los criadores, de las tradiciones, empeñoso, tiene una gran familia. Vamos a partir mandándole saludos a Cecilia, a su esposa, que Debe amarlo terriblemente porque Osvaldo tiene una pega que es realmente muy complicada para allá, para acá, para todos lados, y muy muy buen dirigente, así que vamos a ir muy contentos con él hoy día.
Buenos días, ¿cómo está don Osvaldo?
Buenos días, señora Magdalena, ¿cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias por estar acá, por tenerlo acá presente con nosotros en este programa.
Gracias.
Oiga, cuéntenos más de sus actividades agrícolas aquí para que la gente se entere un poco lo que usted hace.
Bueno, la verdad, las cosas que yo le prometí a mi familia, que cuando cumpliera 40 años trabajando como administrador en distintas empresas que recorrí Chile, de entre El Monte, Day del Curto, Río Blanco y otras empresas, la empresa Campillay, prometí que cumpliendo 40 me retiraba y trabajaba después junto con ellos, con mis hijos, y así fue, porque todavía queda cuerda para rato, pero quería, esa cuerda la quería dejar para mis hijos, para mis nietos, y estar un poco más cerca de la familia. Así que hoy día me dedico al campo, las cosas que nosotros hacemos, tenemos viveros de papayas acá en la zona de Serena, y también tenemos algunas plantaciones de duraznos por allá, por nuestra tierra, por Doñigüe, que eso es de la señora Cecilia, pero nosotros se lo tenemos que administrar y ver y trabajar. Así que cuando ella manda hay que partir, ¿no?
Me parece. Oiga, don Osvaldo, cuéntame una cosa. ¿Desde cuándo usted participa como dirigente de los criadores en la zona norte?
¿De cuándo se hizo el consultivo de Curicó? Creo que sean 14 años.
¿Ya?
Y presidente de la Asociación de Rodeo Chileno de Atacama, llevo 6 años.
Ya, correcto.
Fui reelegido en diciembre de este año, fue reelegido por otro periodo más.
Ya, o sea, está con harta pega.
Sí, voy ahora con la organización que tenemos nosotros del clasificatorio. ¿Para qué le digo cómo andamos corriendo por todos lados? Porque fue una responsabilidad que tomé, pero la tomé con harta convicción, con harta seguridad. Porque cuando yo me meto a hacer algo, no soy perdedor, don Jorge. Siempre sigo ganador y me gusta que las cosas salgan.
Qué bueno, qué bueno.
¿Cómo tienen que salir?
Claro que sí.
¿Cómo tienen que salir? Lo ha costado.
¿Y desde cuándo tenía esta idea de llevar nuevamente al norte un rodeo tan grande como este clasificatorio?
Mira, la verdad, las cosas que hace mucho tiempo lo conversamos con mis hijos, pero ahí en el té, después en la sobremesa, siempre yo tenía esa idea y mis hijos, bueno, me apoyan en toda, y se dio la oportunidad y no lo dudé. Cuando se dio la oportunidad, yo siempre pensé, la oportunidad se va a dar, y cuando se dé, hay que tomarla, y tomarla con seriedad, tomarla con ganas, porque la verdad, las cosas que, con el respeto de toda la gente del rodeo, estamos aburridos de toda la vida. El rodeo clasificatorio norte, mira la palabra, rodeo clasificatorio norte, se hace en Santiago Sur, un juego de palabras que hay que pensarlo muy bien. Entonces no salimos entre los Andes, entre Nos y entre Batuco, es el clasificatorio, o Milivilla, llevamos una montonera de años metido ahí. El clasificatorio norte es clasificatorio norte, el norte está acá, no ahí en Batuco, no está el norte ahí en los Andes, el norte está acá, de aquí para arriba el norte, y ojalá alguna vez se pudiera hacer más al norte.
Claro que sí, claro que sí.
Pero yo creo que era el momento de pedirlo con toda la humildad que se pidió, porque piensen ustedes que este clasificatorio se asignó después del Champion de Chile, ¿ya? Después, o sea, hace 4 meses atrás que se pidió. Y en 4 meses, ¿quién organiza un clasificatorio en el norte?
Claro, es complicado, muy complicado. Oiga, don...
organizar un clasificatorio en Batú, con los Andes, es muy distinto que hacerlo acá.
Claro que sí. Oiga, don Osvaldo, cuéntanos, ¿cómo se arma esta relación, esta collera con don José Ignacio Martínez para darle vida a su idea, a lo que usted pensaba desde hace tantos años?
Mire, la verdad, las cosas que José Ignacio Martínez es una persona que comenzó en el rodeo, es un agricultor de acá de la zona, el Chacho Martínez, es un viejo bonachón, simpático, con todas sus virtudes y todos sus defectos, como todos los tenemos, y uno a los amigos tiene que estimarlo y quererlo tal como son, ¿ya? Entonces, conversamos muchas veces, él tiene una media luna, que espero que esté don Jorge Nostroza presente en esta media luna y esta señorita Magdalena. Es algo que, mire, en Chile no hay una igual, después de la Champions de Chile. Es el Champions de Chile más chiquitito, con todas las comodidades para los camiones, para los, para toda la gente. Entonces, usted, mire, todo lo que hable yo de esta media luna quedo corto, entonces mejor ya. Quiero que la vean, ¿ya? Entonces decidimos, oye, esta media luna está como para hacer algo grande, como para hacer una final de criadores, como para hacer, si alguna vez se hace una final de criadores acá, eso tenganlo por seguro, pero hagamos esto primero. Y ahí enganchamos, conversamos, siendo yo de Atacama y el de Coquimbo, y por la amistad que los une, los tiramos. Listo, y lo fuimos. Yo me postulé en la reunión del Cono Norte, que fue después del Champions de Chile, y ahí se asignó el clasificatorio. Hace cuatro meses y medio atrás, se asignó, porque las asignaciones de los clasificatorios las hacen los conos. El cono le presenta a la federación, esta es la sede que tenemos. La federación puede decir sí o no, pero el cono es el que la presenta.
Claro que sí, claro.
Y el cono me apoyó. Y todo el cono, y hoy día en este minuto, desde Arica hasta Maipo, todos están con la Asociación Atacama apoyándola de distintas maneras. Todos quieren apoyar, todos quieren aportar, todos quieren ayudar. Y eso se lo agradezco, pero enormemente al cono.
Don Osvaldo, ¿y de qué manera su familia, sus hijos, que también son destacados corraleros, ¿no?, le apoyaron para hacer este clasificatorio? Y además, aprovechamos de decir que va a ser entre el 25 y 27 de marzo la media luna del recinto Las Rojas, ¿no?
Mira, la verdad, las cosas que el apoyo más grande es el apoyo moral de ellos, que siempre, papá, dale, aquí, papá, acá. O sea, siempre ellos van como
abriendo
el camino.
Claro.
Y con todas sus amistades, grandes amistades que tienen. Y siempre ese apoyo incondicional de la familia. Yo, imagínate, yo estaba en Rancagua terminando unas cosechas, mi señora se quedó allá, ella viendo la terminación, el asado seguramente, y yo ayer me tuve que venir en avión a Serena para estar acá, porque acá está la cosa que hay que armar, y ya estamos en tierra derecha para el clasificatorio, y no podía estar yo allá. Hoy día estoy de lleno aquí en la Serena para ir haciendo los trámites, el papeleo que falta y las cosas más importantes. Pero la familia siempre es un apoyo tremendo, mi señora, y todos los días, cada dos minutos una llama por teléfono, entonces a veces no había tiempo ni para conversar con ella.
Sí, así se va dando esa situación. Se va dando esa situación cuando uno se mete en un evento como este, Osvaldo. Tienes toda la razón, no solamente tu señora, sino que tus hijos, tus amigos más cercanos, etcétera, etcétera. Sobre todo que eres muy conocido allá en la zona, y este asunto es algo importante para esta zona. Tienes toda la razón. El más al norte se realizó, me acordé ahora, en Copiapó, si no me equivoco, en los tiempos de don Pascual Bauriza.
No, eso fue en Vallenar. Eso,
Vallenar,
bueno,
Vallenar, Vallenar, sí, Vallenar.
La Asociación Atacama.
Estuve ahí, yo por eso me acuerdo.
Mire, un detalle que tiene que saber la gente corralera, la gente de hoy día, la gente que no conoce a la Asociación Atacama. La Asociación Atacama hizo los mejores clasificatorios de Chile durante 5 años. 4 o 5 años. Donde la Federación de Rodeo no ponía ni un toro, ni uno, ninguno. Todos los toros se traían por arreo, pasaban un puente maravilloso que había en Vallenar, la gente iba a esperar la pasada de los toros al puente, era como un paseo. Todos los toros salían a la carretera, se venían por la carretera, cruzaban el puente y llegaban a la media luna. Todos los de la Hacienda Ventana, y todos los guasos caminaban de a caballo, rodeando a los toros para que no se dispararan para otra parte.
Claro que entonces, sí.
Esa,
claro.
Esa pega, digamos, así, bien acampada, esa pega que hay que hacer todos los guasos, peticeros, todos con callos ensillados el día jueves, esperando a saber los toros de Ventana. Era una cosa, pero maravillosa.
Sí, Hacienda Ventana. Hacienda Ventana, justamente.
De don Pascual Mauricio, claro.
Sí.
Oye, don Osvaldo, y para ya, tenemos que ir cerrando la entrevista, pero preguntarle qué otras actividades extra va a tener el rodeo, ¿no? Y también dejarle, bueno, usted los micrófonos del programa a su disposición, por supuesto, para dejar algún mensaje final, para invitar a este clasificatorio norte, bueno, plena libertad.
Mira, este clasificatorio iba a ser con una fiesta en la Chilinidad, pero todo se los derrumbó cuando los pasaron a fase 2. Uh-huh. ¿Ya? Entonces se los empezaron a caer los auspiciadores, que es lógico, nadie a ponerse auspicio ni en el streaming ni en la medialuna, sino al público. Entonces todo se derrumbó, se fue derrumbando y lo tuvimos que retomar hace dos días atrás. Esto se retomó fuerte al tiro, empezamos a reflotar algunos auspiciadores que se lo empezaron a caer, empezamos a reflotar esto, a darle, y ya esta cuestión está caminando. Ya entonces decía, ¿qué nos queda? Hacer un gran evento deportivo y hacer una gran exposición de caballos chilenos, que va a ser el día jueves. Con eso los quedamos. Pero la fiesta de la Chilinidad va a quedar pendiente, porque eso sí que lo vamos a hacer sí o sí en el próximo clasificatorio, porque nosotros pedimos el clasificatorio por 2 años. Nosotros sabemos que en esta pasada vamos a tener una pérdida considerable, la vamos a asumir, pero nosotros tenemos que hacer un evento a toda llave, con público. Y ese, si Dios quiere la Virgen, este otro año, cuando estemos en estas situaciones, no estemos con fase 3, o no exista, ojalá Dios quiera no existan las fase 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4. Que sea una situación normal de país.
Ojalá.
Así que yo los dejo invitados a todos los que escuchan esta radio, a través de mi gran amigo Jorge Nostroza, un gran abrazo a todas las personas que creyeron en mí, y a los que no creyeron también les agradezco, porque cuando la
mejor
gente
todavía,
no
cree, Osvaldo, mejor todavía. ¿Ah?
Mayor es el desafío, dice usted.
Yo les dejo un saludo más grande a los que no creyeron en mí. ¿Sabes por qué? Porque cuando a mí me dicen no,
más ganas le dan.
Me preocupo más y me voy a los detalles, porque yo siempre he sido una persona triunfador en los detalles, triunfador en la vida. Cuando uno triunfa, cuando se cae y te paráis y seguís caminando, es un triunfo
con más fuerza.
Porque claro que sí. Para hacer este clasificatorio, yo les puedo contar así, no tan en detalle, pero me han echado el callejón del medio, me han pateado, me he caído, me he parado, he seguido caminando y todavía estoy caminando y todavía me quedan ganas para hacer otro clasificatorio más.
Osvaldo Figueroa, gracias por estar con nosotros. Saludo a tus hijos también, a todos y cada uno de ellos, a doña Cecilia, que ahora sí que va a estar buena la cosecha. Y nos vemos si Dios quiere, allá en el norte. Osvaldo,
éxito en el clasificatorio, don Osvaldo, que le vaya muy bien.
Gracias.
Un abrazo grande,
chao. Un abrazo a ustedes también, muy amable, gracias, chao.
Bien, con 30 sucursales desde Arica Frutillar, Cals ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Cals, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Ya volvemos.
Hablemos de Chile con la periodista Magdalena Olea. Después de nuestros auspiciadores, Magdalena junto a Jorge Nostroza Fabres nos invita a que hablemos de rodeo.
Vitra, empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de fertilizantes granulares, mezclas, aminoácidos y fertilizantes foliares, además de una serie de tecnologías que permiten maximizar la inversión. Ponemos a su disposición la aplicación de nuestros productos vía dron. Contáctenos en página web agrovitra.com o en nuestra aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura.
Amigo agricultor, Cabasal Maquinarias es el socio perfecto para tener el mejor resultado en la preparación de su campo para frutales, viñas, forestales y olivos. Con la experiencia, equipos y personal especializado. Emparejamiento de campos, destronques, ordenamiento de rocas, subsolados, camellones, embalses, tranques para tratamiento de riles, plataformas y caminos. Cabasal Maquinarias, Fono 222-16-9701 y cabasal.cl. Cabasal, somos la solución a su problema.
soy Magdalena Mervilá y junto a Bárbara Bustamante queremos invitarlos a viajar en el tiempo. Todos los domingos estaremos viajando a distintos tiempos para conocer el contexto histórico y también, sí, todos los pelambres de la historia. Vengan con nosotros a un viaje en el tiempo para descubrir secretos, misterios y muchos más. Domingo, 14 horas. Los esperamos.
Y ahora es momento que hablemos de rodeo. Magdalena Olea y Jorge Inostroza Fabres nos trasladan al campo chileno para revisar lo ocurrido con el deporte tradicional de nuestra tierra. Hablemos de rodeo. Es una presentación. Alberto Ponce Remates. Cuatro puntos buenos en la comercialización de sus caballos. Cabasal. Experiencia en construcción de tranques. Y Vitra. Al servicio de la agricultura.
Bien, estamos de vuelta en nuestro programa Hablemos de Rodeo, conectados ahora con Cristian Arraño, destacado jinete, ha sido participante en clasificatorios y champion de Chile, y además va a participar próximamente en un clasificatorio para ir a Rancagua. Cristian Arraño, muy bienvenido aquí, ¿cómo está? Bienvenido a Radio Agricultura.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está, Cristian?
Bien, ¿y usted?
Bien, pues diga, y con hartas ganas de que conversemos algo simpático, agradable, y vamos a partir de inmediato. Cristian, cuéntame una cosa. ¿Tiene recuerdo usted la cantidad de clasificatorios en los que ha participado en los clasificatorios para lograr ir al Champion de Chile?
Son entre 7 a 10 corriendo con mi papá. Y tengo como 3, 4 saltaditos con diferentes compañeros.
Ay, qué bueno.
Y en esta temporada, ¿cuántos rodeos necesita para lograr el puntaje, para poder estar presente en un clasificatorio? O sea, ¿cuánto rodeo uno necesitaría?
Bueno, uno corre casi toda la temporada para juntar 15 puntos más un requisito.
Ya.
Se puede dar en 2 rodeos o 3 rodeos, o como a veces uno puede correr toda la temporada y se le viene a dar en el último rodeo de la temporada.
En este caso, ¿cuántos rodeos necesitó Cristian para llegar a clasificar?
A los clasificatorios, nosotros, bueno, con don Gabriel necesitamos 6 rodeos. Con 6 rodeos nosotros completamos una collerita de yegua para los clasificatorios.
Ah, perfecto.
Oiga, hay una pregunta súper importante que me gustaría que la pensara y nos contestara. Ya ha clasificado y cercano a partir al clasificatorio, ¿cómo se prepara mentalmente un jinete pensando en ir al Champion de Chile?
Bueno, en el caso mío, yo me preparo físicamente, también me pongo un poquito a dieta. Pongo a hacer ejercicio porque el rodeo es de habilidades a veces, entonces a veces es un poquito más con el cuerpo, así que ayudándole un poquito al caballo para que uno vaya con menos peso posible también para él, que ya sabemos que el caballo corre atravesado, entonces igual uno le va poniéndole un poquito obstáculo, así que así me preparo yo, haciendo ejercicio. El caballo igual, lo vamos preparándolos ahí, que vaya lo más livianito posible, en buen estado, con harta vitamina, y no agotándolo tanto en la pega, entonces el trabajo más suave, y así los vamos preparando.
¿Y qué colleras tiene para participar, Cristian?
Tengo una pareja de yegua que la elogiada con la cestera, que esa la corro con don Gabriel Barro.
Ya.
¿Hay alguna otra más?
No, los quedaron unas colleritas con punto por ahí, pero no alcanzamos a completarla, así que quedaron a mitad de camino nomás.
Oiga, Cristian, cuente una cosita. ¿Qué se siente estar en la puerta de la media luna para correr el toro? ¿Qué se siente cuando usted ya está en el rodeo?
Bueno, se siente ahí, son difíciles de explicar lo que uno siente, pero uno se siente con ganas, ya llegando el día martes, miércoles, al clasificatorio, ya uno llega pensando ya en el día viernes cuando toca correr. Entonces de ahí ya empieza a trabajar un poquito la mente, los nervios. Lo único que quiere que llegue luego el día viernes para que salga el toro nomás y poder salir de la duda, como uno le llama.
Claro que sí, pues. Oiga, Cristian, ¿dónde le toca correr en esta oportunidad? ¿En qué clasificatorio tiene que ir a pelear en su paso?
A nosotros nos toca en Serena.
En la Serena. Clasificatorio Norte, decía. Muy bien, Cristian Arraño, jinete champion de Chile, muchas gracias por haber podido conversar con nosotros esta mañana aquí en Radio Agricultura. Don Jorge,
claro que sí, pues le damos las gracias a Cristian Arraño por haber estado con nosotros, porque don Toti, su mamá Cecilia y familia tienen ganas de verlo en Rancagua, así que el mensaje es que le vaya bien, pues.
¿No así cierto? Es,
que tenga éxito. Toda la suerte del mundo, se lo enviamos de acá de Hablemos Rodeo junto con Magdalena Olea, que está con nosotros.
Y gracias a todos los auditores por sintonizarnos, por escucharnos este domingo. También gracias a Vitra, empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Y también gracias a CALS, que con 30 sucursales desde Arica, Frutillar, ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo.
Hablemos de Rodeo, una vez más estamos en Osorno para entregarles noticias, comentarios, entrevistas para el próximo domingo desde esta gran fiesta del rodeo en el clasificatorio sur. Un agrado será ver disfrutar las series en las que jinetes de la zona sur buscan premiar para ir al Campeonato Nacional de Rodeo. El viernes 11 de marzo se disputarán las series de criaderos, serie de caballos y la serie yeguas. A las 18 horas estaremos en la inauguración y de todas maneras en el llamado Champion Chico, como es la llamada serie potros. El sábado 12 de marzo se correrá la serie mixta, la primera A y primera B. A las 17 horas será el movimiento de la rienda y pegadito la segunda serie libre. El domingo irá la segunda serie libre B, a las 12 horas la misa chilena, luego la final de la rienda y a las 15 horas ceremonia y serie de campeones. No podemos dejar de contarles de la gran asistencia a la marcha realizada en el frontis del Congreso Nacional, donde se entregó una carta a constitucionales para revisar lo pedido por el mundo del campo, de los corraleros y agricultores, donde se pidió respeto. Además, que las presentaciones realizadas con las miles de firmas correspondientes no fueron tomadas en cuenta por constituyentes que no reconocieron nuestros valores tan profundos del campo chileno, sus tradiciones y costumbres de siempre. Felicitaciones y por consecuencia esperamos buenas noticias. Les contamos que el próximo viernes estaremos en la medialuna de San Clemente en el clasificatorio centro y luego vamos a ir al clasificatorio norte, donde se realizará en la medialuna de La Roja de Coquimbo el último clasificatorio, ¿no es cierto?, para llegar al Campeonato Nacional de Rodeo. Queridos amigos, vamos a terminar nuestro programa con una muy triste noticia. Anoche falleció don Raúl Arraño Cortés, que en paz descanse. Padre de Raúl Toti Arraño y abuelito de Cristian Arraño, ambos destacados corraleros. A su familia les enviamos nuestro sentido pésame y que el supremo hacedor lo tenga en su santo reino. Nos despedimos.
se inclinan con gran respeto. El corazón de esos hombres se oprime por el dolor que les declara el amigo que partió.
Fue Hablemos de Chile y Hablemos de Rodeo con Magdalena Olea y Jorge Nostroza Fabres. Una presentación de Alberto Ponce Remates, cuatro puntos buenos en la comercialización de sus caballos, Cabasal, experiencia en construcción de tranques y Vitra, al servicio de la agricultura.